solo había una manera de subir el nivel de este programa y era que aparecieran en el estudio Joseba Larrañaga y Chema Martínez y que afrontáramos el kilómetro 42 de Semana Santa. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
¿Cómo estás, hombre?
Estoy contentísimo.
¿Por qué?
Porque sí, porque he corrido, porque sale el sol.
Bueno, este como quien no quiere la cosa, ayer se fue a Rotterdam y corrió el maratón de Rotterdam. Ayer... Y me lo ha dicho así. Oye, que no te he dicho que ayer corrí el maratón de Rotterdam.
Claro, es que se me olvidó deciros la semana pasada. Me pregunta Joseba, oye, ¿qué vas a correr la semana que viene? Esta semana digo, no, que va. Y ya me había comprometido con unos amigos que tenía que echarles una mano para intentar que bajasen de las 3 horas. Y se me había pasado, fíjate qué desastre.
Es increíble, ¿eh?
Y bajaron, fíjate. Bajaron.
Y bajaste de las 3 horas.
Bajamos 2:59:27, por los pelillos.
Pero, o sea, haces maratones como el que...
sales a correr a Madrid-Río un rato.
Date cuenta que este año estoy corriendo distancias mucho más largas y bueno, Rotterdam para mí es una maratón muy importante porque fue mi debut de la maratón, que hice 2:09:54. Mi segunda maratón fue allí, quedé tercero. La segunda maratón hice 2:08:09. Entonces mis amigos querían ir allí porque sabían que me hacía especial ilusión y bueno, el objetivo era intentar hacer 3 horas. Y bueno, siento que estuve allí viviendo lo que...
Chema, perdona, ¿tu mejor tiempo maratón es ese 2:08:09?
Sí, 2:08:09.
Joder. Y ahora...
¡Qué animal!
Sin entrenar específicamente para maratón, ¿cuánto harías ahora en un maratón?
Pues si te digo la verdad, no lo sé, porque con tanto desierto, con tanta carrera de ultra, es cierto que a nivel fisiológico cambian todos los procesos de entrenamiento, no me encuentro tan rápido y necesitaría estar... unos cuantos meses dedicando única y exclusivamente a lo que es mantener esa velocidad de crucero que llevas en la maratón y no tengo tiempo y hoy en día pues lo cierto es que disfruto más con otro tipo de objetivos como pues las carreras estas de los ultras que voy por etapas, mira, maratón de sables que este año no puedo estar, que también se dio ayer el pistoletazo de salida y te juro que estaba con los dientes arañando el suelo de la envidia de no poder estar allí y una cosa es incompatible con la otra, no puedes estar preparando por un lado 5000s, maratones y ultras, entonces yo ahora mismo disfruto más haciendo este tipo de carreras y lo cierto es que todo necesita especificidad, ¿no? Y no lo tengo. Y disfruté una carrera, 13.000 personas corriendo la maratón, increíble, un día de pues 15, entre 15 y 20 grados.
O sea, perfecto.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a partir de 18 grados, sí que cuando afrontas una maratón, ya la mayoría, para que te hagas una idea, las primeras 500 personas entran por debajo de las 3 horas, hasta 13.000 son todo por encima de 3 horas. O sea, el gran número de gente corre en torno a las 4 horas y se tienen que tragar esas temperaturas que van subiendo, ¿no? Y
claro.
18, 19 grados, ya estamos hablando de temperaturas que se ven ya un poco comprometidas. Si estás bien hidratado, si has hecho bien toda la hidratación, si te afecta bien la temperatura, y a partir de 22 grados ya sí que estamos hablando de un hándicap, ¿no? Esa temperatura que sí que afecta en el rendimiento, ¿no? Y corrieron 13.000 personas, nosotros conseguimos uno de ellos bajar de 3 horas, los otros sufrieron muchísimo, y la maratón es así, ¿no? Que puedes ir muchísima gente, cada una tiene su propia historia, cada uno tiene su maratón, ¿no? Por así decirlo, y esos 42,195 dan para mucho. Y aquí ganaron con 2:06, que ganó Kimutai. La primera mujer fue Asefa, que era etíope, con 2:24. Y estamos hablando de registros importantes. También ha sido este fin de semana, tenemos que decir a los oyentes, la Maratón de París, que ahí han corrido 57.000
bueno,
personas.
Han ganado, marido personas. Y mujer han ganado la Maratón de París.
Sí, sí, ha sido Paul Loniangata con 2:06:10.
¿Y la señora Loniangata?
Puriti Rionoripo con 2:20 haciendo una grandísima marca.
Marido y mujer.
Pero has hecho 57.000 personas en París.
57.000 personas, o sea que...
Eso ni en Nueva York, no corre tanto.
No. No
han puesto techo y ya no, han cerrado, claro.
Y
el lunes tenemos, el próximo lunes, que tendremos kilómetro 42, tenemos la Maratón de Boston, a la que se van muchísimos españoles, ¿eh?
Sí, bueno, es otra de las maratones, bueno, es un major, es una de las grandes maratones que se hace, creo que es el tercer lunes de abril, es una prueba que un poco extraña por eso, es la maratón posiblemente con más solera, la más tradicional en Estados Unidos, para nosotros los europeos la maratón un poco por excelencia es Nueva York, ¿no? Pero tú estás allí en Estados Unidos y todo el mundo habla de Boston como la mejor maratón y la que tiene más tradición, ¿no? Y lo cierto es que es una de las maratones, ya con Joseba lo hablamos algún año, que teníamos ganas de Madrid cuando ocurrió sí, el atentado, sí. De estar allí, y lo cierto es que yo tengo ganas, ¿no? Un año tendríamos que ir allí a correrla y disfrutarla, pero en cualquier caso siempre van muchísimos españoles que van a correr y disfrutan de una maratón increíble, ¿no? De un día totalmente maratoniano, de running, y es una de las mayores que hay que acudir alguna vez.
Ahora te pregunto una duda que tiene un amigo mío, pero antes hay otra amiga mía que está escuchando.
Sí, señor, amiga vuestra, y ya desde hoy amiga mía también, que es Cristina Mitre, compañera, que va a correr además el maratón con Katrin Schweizer, que es la primera mujer que corrió con dorsal el maratón de Boston hace 50 años. Y que tiene varias iniciativas abiertas. Una es la beca de mujeres y otra, una iniciativa encaminada a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil y para tratar de demostrar que corriendo se ayuda a curar el cáncer infantil, que es una auténtica pasada.
Hola, Cristina.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues aquí, viendo las marcas de Chema y un poco asustada, pero es el reto que me queda a mí por delante.
Pero si tú tienes un tiempazo ya en maratón.
Bueno,
sí lo tienes.
Bueno, hice tiempo de corte para poder llegar a Boston, o sea, a Boston me voy por mérito propio. Me costó mucho el año pasado en Barcelona llegar al 3:28, pero logré el 3:28 para poder clasificarme para Boston. Y allí voy. De lo que diga el crono en Boston me da absolutamente igual. Yo voy a vivir un momento histórico junto a Katrin Schweizer, que fue la primera mujer en correr oficialmente, y lanzando esta carrera virtual que la verdad estoy absolutamente abrumada con la marea solidaria. Lo que empezó eso, Mujeres que Corren, era un hashtag que yo me inventé en redes sociales, se convirtió en un movimiento social, ya lanzamos esta beca para la investigación y bueno, ya hay más de 35 quedadas creadas en todo el mundo, desde Venezuela, Miami, Gijón, Avilés, para correr este Boston con Mitre, y la idea es esa, convocar esta beca para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, demostrar que el deporte ayuda en la curación del cáncer.
Los que estén escuchando ahora mismo, Cristina, el kilómetro 42, o lo hagan luego durante la semana a través del podcast, que nos escucha mucha gente a través de podcast, ¿cómo pueden colaborar?
Sí, es muy fácil, hay que entrar en la página web www.1entre100.000.org/Boston con Mitre para poder correr esta carrera virtual, que será entre el 15 y el 17 de abril. Si simplemente quieren colaborar en la beca y donar dinero, etcétera, mandando un SMS con la palabra ayuda corre al 28099.
Pero explica, Cris, lo de carrera virtual.
La carrera virtual, eso es.
Porque estás hablando con Juanma, que a ver.
No, yo a esa me apunto. A ver, hago la carrera virtual. ¿Qué tengo que hacer?
La carrera virtual, entre el 15 y el 17, pues te tienes que meter en la página web, 1300.org/Aboston.
Sí, pero sentado, no hace falta correr ni nada, ¿no? Ni en el sitio, ni hacer skipping, ni nada.
Bueno, puedes hacer 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 o 21, puedes correr o caminar. Te sacas el dorsal, sincronizas tu reloj o tu aplicación de móvil con una aplicación que se llama Runator,
sí.
Y la web te da el paso a paso de cómo tienes que hacerlo y entras en esta carrera virtual que puedes correr donde quieras, como quieras, con quien quieras, a la hora que quieras, en cualquier lugar del mundo, y colaborar en la investigación de la leucemia.
¿Y 2 kilómetros entonces es el mínimo?
2 kilómetros es el mínimo, sí, y el dorsal, las aportaciones son desde 2 euros hasta, si alguien quiere donar 62.000 euros, que es lo que necesito para sacar la beca adelante, pues bienvenido sea.
Hacen falta 62.000, pues
62.000 hay... euros, sí.
Vale.
61.000 sí. Los pone Juanma y 1.000 lo ponemos el resto.
Vale, eso, lo ponemos yo, si yo pone 61.000, Joseba, tú y yo ponemos el resto.
De todas formas, a mí...
Llevamos ya 1.000 dorsales. Pero
a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que el correr pueda ayudar a curar el cáncer infantil.
Claro.
Sí. Sí, lo que este proyecto va a ser el mayor y mejor estudio hecho hasta la fecha en España sobre cáncer infantil y ejercicio físico. En el Niño Jesús, en el hospital en Madrid, ya hay un equipo investigador que ha probado cómo el ejercicio de fuerza, trabajar con las máquinas, con mancuernas, etcétera, mejora la fuerza muscular de los niños enfermos de cáncer. Ahora el siguiente hito sería descubrir que no solo mejora su fuerza, sino que además mejora su sistema inmune. Y eso es súper importante a la hora de, no solo de cómo están de motivados y la autoestima que tienen, sino a la hora de cómo reciben el tratamiento y cómo progresa la enfermedad.
Qué bueno.
Yo estuve en el hospital la semana pasada con el equipo médico, con el doctor Alejandro Lucía y el doctor Luis Madero, y la verdad te impresionaba ver a los chavales, había 3 chicos... que estaban en plena quimioterapia y ahí estaban subidos a las máquinas, al press, haciendo lanches, corriendo en la máquina, en la cinta, y estaba hablando con una madre de una de las niñas que estaba con el tratamiento de la leucemia, y me decía que había sido absolutamente brutal el cambio que había pegado la niña desde que hacía ejercicio.
Joder,
no solamente en la autoestima, bueno, sino cómo recibía el tratamiento.
El año pasado tuvimos ahí también en el programa, tuvimos a una chica que había pasado por un cáncer también y que cuando se daba las sesiones de quimioterapia salía ya después a entrenar, a correr, y lo necesitaba, y yo creo que el deporte en este caso os hace bien. Si ahora con estos estudios se puede realmente demostrar que funciona, maravilloso, ¿no? Pero yo creo que al final el deporte pues te ha ido un poco a salir de esos momentos tan complicados, y siempre yo creo que bien, siempre viene, va a ser positivo y ayuda, ¿no? Y ojalá pues mira, se pueda conseguir ese dinero, esa beca, se pueda seguir investigando y que se demuestre que el deporte no solo ayuda a las personas sanas, sino que a personas que pueden tener algún tipo de problema les puede abrir un horizonte de esperanza, ¿no? Que es maravilloso. El deporte no solo sirve para deportistas de alto nivel, sino para absolutamente todo el mundo, grandes, pequeños, mayores, y si encima en esa leucemia infantil, ese cáncer infantil puede todavía colaborar y ayudar un poquito más, pues maravilloso.
Sí, la idea es esa, conseguir este estudio, probarlo científicamente, y el segundo paso sería ya que forme parte del protocolo, igual que se les trata con quimioterapia y con otro tipo de medicación, pues que el ejercicio físico sea parte del tratamiento para curarle.
Cristina, que es que le pones a todo tanta pasión, tanta vida, tantas ganas, tanta fuerza, que de verdad que me alegra tanto ser tu amigo. Estoy encantado de ser tu amigo, te lo digo de verdad. Eres una crack absoluta, te lo digo de verdad.
Estoy encantado yo, y le conozco desde hace 15 minutos, o sea, que imagínate.
Pero tú sabes,
bueno, yo quiero que cuente. O sea, hacer un maratón... Yo no soy atleta, no me dedico a esto. Y entonces
bueno, ya. Sí, eso lo podías decir antes, Cris. Ahora ya tienes tus maratones, tus entrenos, ya no.
Entreno como un atleta, porque me gusta entrenar bien para llegar fuerte a las pruebas, pero yo quiero que... Bueno, pues esta prórroga que a mí también me ha regalado la vida,
mira,
pues tengo un sentido.
Para que veas lo que es la vida. A ti, Joseba, ¿quién te presentó a tu fisio?
Tú.
Y a mí me lo presentó Cristina. O sea, que para que veas que estáis relacionados, Cristina y...
¿Es amiga de Sergio?
Claro, es la que descubrió a Sergio, o sea que imagínate.
Sergio es superficie, que cómo lo echo de menos aquí en Lisboa.
Sí, sí.
Pues vaya, ya se lo diré.
Te digo una cosa, no da vez ya, o sea, está...
No, está ahora en la élite y cuidado.
Sí, sí. Joder. Un besazo, Cristina, que tengas mucha suerte en Boston.
Muchas gracias.
Cristina, un beso, Mitre.
Guapa. Adiós.
Un beso, chao.
Desde Portugal, Cristina Mitre en el kilómetro 42. Tengo una duda de un amigo para...
Los amigos de Juan, vamos a hacer una sección específica dentro del kilómetro 42, que es las dudas de los amigos de Juan.
Efectivamente, entre las que no estáis vosotros. Va a correr Boston el lunes que viene.
Sí.
La duda es si el maratón es más duro o menos duro que el de Nueva York, y que hables de la cuesta Rompecorazones.
Broken Heart. Sí. En el 30-35, ¿no?
Si es, ¿qué sabes de esa cuesta? Si es tan dura como dicen, etcétera, etcétera.
Sí, más que ahora estoy dudando si es entre el 25 y el 30 o entre el 30 y el 35. O sea, que es una cuesta que se llama Rompecorazones. Uh-huh. Y bueno, es una maratón más o menos llevadera y tiene ese punto que es muy complicado. También forma parte ya de la historia de esa maratón de Boston, y luego tiene toda la parte última favorable, con lo cual, bueno, es el punto difícil de
crítico.
La carrera. Sí, no tiene, para mí sigue siendo más complicada en cuanto a desnivel Nueva York, porque tiene muchas más subidas y bajadas, y esta Broken Heart, pues más que nada por en el punto donde está, ¿no? Que está ahí, ya estás ahí en el déficit de glucógeno, te falla todo, empiezan a faltar las energías, y esa cuesta pues es un poco la que define si al final vas a hacer marca o cómo estás, ¿no? Y por eso, ¿no? Hay mucha gente llega a su límite. Así que como dureza, para mí es bastante más complicada Nueva York. Y tiene ese tramo que son unos 5 kilometrillos que son difíciles. Pero bueno, que al final es una carrera muy motivante, ¿no? Por la historia que tiene. Y al final estas cosas, sabes que son mucho de leyenda, ¿no? El Broken Heart, te esperas que va a ser el Kilimanjaro, y luego tampoco es tanto, ¿no? Que depende un poco cómo llegues de fuerza y cómo te encuentres de estado de forma, pero bastante menos dura que Nueva York.
Pues era para mi amigo Pablo. Así, bueno. Anima a Pablo, Chema, dile ánimo a Pablo.
Vamos, Pablo, vamos. Que ya verás cómo te vas a quedar alucinado de qué eso maratón es, qué carrera, y la Broken Heart no es nada, que no es nada.
Dale,
es una
Pablo.
Pequeña tachuelilla ahí en medio del camino.
Mira, perfecto, yo tengo una amiga que Pablo. Se llama Claudia, que dice que lleva 2 meses sin fumar y todavía no ha notado la mejoría a nivel pulmonar. Y no, te pregunta, sí. Chema, si ya no va a mejorar o si te todavía tiene que esperar 2 meses, ¿eh? Tú que sí, tienes experiencia, bueno, en eso de fumar y eso.
Pues fíjate, yo, a mí me costó 3 o 4 años de estar tan metido en el mundo del tabaco hasta que lo conseguí dejar. No, yo creo que tiene que ser un poco prudente, Claudia, que deje de pasar algo más de tiempo, que deje que esos pulmones vayan transformándose de ese negro, ¿no?, que se queda cuando de una persona que fuma, a que se vaya limpiando un poquillo. Yo creo que tiene que ser algo más paciente, ¿no? Así que hay que dar un poquito más de tiempo, seguir haciendo ejercicio y poco a poco notará ese cambio en su cuerpo y en sus pulmones. Pero hay que ser más paciente.
Alguno me preguntará mañana si es verdad que fumabas, Chema.
No, vamos, nada. Cero. Era broma, totalmente fuera de lugar. Nos comentaba una cosa, Chris, de Catherine Switzer, ¿no? Que es la mujer esta, tiene una historia increíble, ¿no? Fue la primera mujer que se apuntó. No la podían, no dejaban correr a las mujeres. Y un juez se tiró a por ella y no la dejaban correr. O sea, hay por ahí algunas fotos que pululan de esta mujer, que significó, bueno, la incorporación de la mujer. Pueden hacer una maratón, igual que pueden hacer cualquier otra cosa. Y muy curioso cómo esta mujer, pues, pasó absolutamente todo el mundo, se lanzó a la maratón, iba ahí medio camuflada y resulta un poco patético, ¿no?, cómo la querían echar hacia atrás. Pero una historia increíble, y Chris se ha hecho amiga de ella, ¿no?, y por eso, pues, va a estar ahí en Boston rememorando ese momento.
Vamos a ir terminando. Hoy he conocido un término del running. ¿Sabes lo que es el tapering, Juanma?
No.
Pues claro, pensé que era llevar la comida de casa
a los suegros, pues ¿no? Cuando vas el fin de semana a los suegros.
No había oído nunca hasta que Chema me lo ha contado esta tarde, que es la reducción del volumen de trabajo en la semana, bueno, en general, pero en este caso queremos conocerlo cómo se hace en la semana previa a un maratón. Tenemos el de Boston dentro de una semana y el de Madrid que está ahí a la vuelta de la esquina.
El tapering viene a ser un poco la puesta a punto al final, los últimos días, el bajar drásticamente el volumen de entrenamiento, el llegar con las pilas cargadas y el no hacer nada, empezar a descansar, eso es el tapering. Hay personas que hablan de un tapering de 2 semanas. A mí me gusta cada vez más ese tapering, ¿no? Empezar a bajar el entrenamiento, no llegar siempre apurando hasta el último día. Y, por ejemplo, si es Boston la carrera del lunes, efectivamente la última carga podría ser martes, miércoles, y a partir de ahí empieza ese tapering, ¿no? Totalmente es personal, ¿no? Esa descarga de entrenamientos, de descanso. Pero como digo, a mí me gusta incluso incorporarlo un poquito antes. Ya hablamos de tapering, lo que son 48 horas, 72 antes, ¿no? Al igual que comienza la ingesta de carbohidratos, que sigue funcionando, que a pesar de lo que se diga hay que seguir comiendo, que ese cúmulo, ¿no?, de hidratos de carbono que vamos a tomar nos van a ayudar a la carrera, van a retrasar la fatiga, se van a fijar con agua, vamos a estar un poquito más pesados el día de la carrera, pero nos van a ayudar a conseguir llegar a cumplir el objetivo, porque a partir de la hora, 90 minutos, no tenemos energía en el cuerpo, no tenemos glucógeno, y todo lo que hayamos llenado esos depósitos pues va a hacer que esa fatiga se retrase un poquito más, ¿no? Ya luego carrera, pues a través de los geles, que si queréis ya la semana que viene hablamos de los geles en carrera, que también hay un mundo, ¿no?, de cómo ingerirlos, de qué tipos hay, de si índice glucémico alto, bajo, con estimulantes, sin ellos. Al final tenemos unos depósitos que se nos vacían, no nos llegan para completar esa maratón y necesitamos tomar un extra, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que llegar, el tapering coincide con esa ingesta un poquito mayor de hidratos de carbono para llegar con el almacén totalmente lleno y que el día de la carrera, pues esa fatiga que nos va a aparecer seguramente, pues la podamos retrasar un poquito más.
O sea, que no es llevar macarrones en el tupper, sino ir bajando.
Efectivamente, es bajar drásticamente en entrenamiento, porque ya lo hemos hecho todo y lo que hay que llegar es con las pilas cargadas y correr esa maratón y hacer la marca que nos hemos fijado y disfrutar de un maravilloso día corriendo, haciendo deporte y siendo felices.
Chema, dime una cosa.
Cuéntame.
¿Vas a comer alguna torrija esta semana o no?
Pues si te digo la verdad, no soy mucho de torrija. Lo mismo me tomo algún capricho, algún helado, alguna cosa de estas, pero no soy de torrijas. ¿Qué te voy a decir, Juanma? Vale. Seguramente me tome algún plato de fruta, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso seguro.
Para variar un poco, ¿no?
Para variar, a ver qué tal sabe, ¿no? Sí, solo eso, ¿no? Pero la torrija seguramente no. ¿Para qué te viene?
¿Y vas a correr algo el domingo o no sabes si igual te va a dar a correr el Amsterdam o el de Moscú?
Este seguro que no. Correré la Roca Norma de Maratón, que correré los 10 kilómetros, pero este fin de semana seguro que no corro. Voy a estar descansando, haciendo tapering.
Un abrazo, hablamos el lunes.
Buenas noches.
Adiós, Chema.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.